En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Pues aquí estamos, ¿qué tal estamos, señoras y señores? Bienvenidos a nuestro especial Los Toros de todos los jueves, con un montón de amigos que tenemos en los estudios. A Javier Gómez, presidente de la Peña Félix Rodríguez. Javier, muy buenas.
Buenos días, Claudio.
Tenemos a Emilio de Cos, ya totalmente recuperado, con mucho brío y muchas ganas de seguir adelante en la vida. Emilio.
Muy buenos días a todos.
Tenemos un invitado increíble que espero que nos acompañe en varias ocasiones cuando él pueda. Juan Azcuénaga, muy buenas.
Buenos días.
Historiador y que
muchas gracias por la invitación.
Y que conoce todas las anécdotas del mundo.
Bueno, algunas, todas, tampoco hay que exagerar.
Bueno, hombre, yo me gusta exagerar un poco para centrar más la atención, porque yo he dicho por ahí, vamos a tener a Juan Azcuénaga, un hombre que sabe, está muy involucrado en el mundo de los toros. Juan, eres un desconocido. Por eso te decía cuando entrabas, digo, eres demasiado humilde, Juan, con lo que tú sabes.
Bueno, tampoco hay que presumir de estas cosas, ¿no? Cuando llega el momento de decir algo, se dice y nada más. No creo que tenga más importancia.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy, así, de preámbulo? ¿Qué quieres
bueno,
hacer?
Bueno, no sé, yo tenía varias cosas por aquí.
Venga.
Pues tenía el debut de Félix Rodríguez en Santander.
Por ejemplo, mira qué bien.
Se va a celebrar este año el centenario.
¿Te parece bien, Javier, que hablemos
pues,
de ello?
Perfecto.
Pues venga, un segundo, porque tenemos una noticia importante. A ti te gustan los toros, ¿no, Juan?
Sí.
Bien. ¿Tú crees que vas a ver este año los festejos de Sevilla, de Madrid y alguno más? ¿Tú crees que lo vas a ver o no?
Pues no lo sé, va a depender de la televisión. Está últimamente...
un poco rara.
Sí.
¿Sabes quién sabe todo esto? Indalecio Sobrino. Habitual con tertulio nuestro, pero hoy, por exigencias del Consejo de Administración, no está aquí con nosotros. Indalecio, muy buenas.
Hola, muy buenas. Dices que lo sé todo, pero no sé si lo sé todo.
Sí que lo sabes todo. Sabes suficiente para trasladar a todos nuestros oyentes que no te gusta nada cómo va esto.
Pues no me gusta nada. Y encima están saliendo artículos en todas las plataformas taurinas que me temo que comparten el mismo criterio. O sea, todo está siendo rarísimo. Anunciaron primero a bombo y platillo no sé cuantísimas corridas, no sé cuántas ferias. Después se distribuyeron a las ferias que del inicio, o sea, la de Madrid, Sevilla y julio en Valencia, para el mes de julio solamente. No ha habido nuevos contactos, no ha habido nuevas ferias. Y han sacado precios para toda la temporada, con lo cual difícilmente te vas a suscribir a algo que no sabes qué es lo que te van a dar a lo largo de la temporada. Y después que, claro, las fechas en las que tendría que aparecer ya el anagrama y donde suscribirse, pues van dilatándose paulatinamente. Primero era el 16 de marzo, el 15 de marzo, perdón. Ayer no se ha producido ninguna información por parte de la supuesta plataforma, que sería Mundo Toro, y ahora lo han pospuesto en una página web fantasma que apareció por la mañana y se vino abajo por la tarde, y ya no se podría entrar, y han dicho que para el día 28 de marzo, pero para el día 28 de marzo tendrán que explicar muchísimas más cosas para que la gente empiece a suscribirse, porque la desconfianza cada vez crece más. Yo es que ya llega un momento en que pienso que al final va a tener que tomar medidas de urgencia Mundo Toro y recapacitar un poco sobre las medidas.
De acuerdo, pues no te molestamos más, que tengas buen consejo.
Sí, porque nada, a ver lo que pasa. Bueno, última información es que ellos lo que tienen, por lo visto, es un servidor en Sudáfrica que no acaba de funcionar. O sea que es que no acaban de dar ninguna explicación y cada vez se les vienen más encima las críticas. Y claro, esto no tiene muy buena pinta.
De acuerdo, Indalecio. Muchas gracias por la información.
Venga.
Gracias.
Vale.
Bueno,
hasta luego.
Esto les cuenta Indalecio y ahora les cuento yo otra cosita más. El pasado fin de semana han estado haciendo una prueba con un servidor de Arabia Saudí en una encerrona que tenía Sebastián Castella, que se estaba preparando para las fallas. El servidor a los 20 minutos se les cayó. Con lo cual el streaming está complicadín. Pero es que entran en acción los toreros. y desde este programa les adelanto que la primera corrida de ferias de San Isidro, donde está Roca y el Juli, no se va a televisar. Ni para Madrid, ni para nadie, por deseo expreso de los dos toreros. Ojito al parche. No sé por qué me da la sensación que esta temporada nos tenemos que ir acostumbrando, y menos mal, a los festejos que de Telemadrid, a los festejos que de Extremadura, Castilla-La Mancha, Mancha, Murcia y Andalucía.
Castilla-León.
Y Castilla-León también, que los da. Entonces, vamos a hacernos una idea, porque luego también hay una revuelta entre los propios toreros, que a mí me extrañaba muchísimo que no hubieran dicho nada. Y la primera que nos enteramos ayer, por buenos amigos que tenemos en Telemadrid, y no hay que hilar mucho para saber quiénes son los contactos que tenemos en Telemadrid, nos dicen, es que no sabe la mejor, que la primera corrida no la vamos a dar, ni para Madrid ni para nadie, porque los toreros, el Juli y Roca Rey, que no quiere ver la televisión ni en pintura, han dicho que no.
Pues ellos sabrán, porque se cargan los toros.
Pues sí, alguien dijo por ahí, se estaba acordando lo que sucedió con el boxeo, que se dejó de televisar y hasta hoy.
Exactamente.
Bueno, en el momento en que no das a la gente lo que pide, lo pierdes por el camino. Eso está.
Y para las futuras generaciones la televisión es fundamental para que se
vayan
aficionando.
Por no hablar de esos supuestos contactos que decían que tenían con empresarios, que si lo tenían hecho con Zúñiga. Zúñiga ha dicho que nada, que con él no habían hablado. José María Garzón ya en su momento, cuando alguien dijo, ¡ah, contamos con Garzón en Córdoba! Contamos con Córdoba, Almería, Santander, dijo Garzón, conmigo no ha hablado nadie. Y Garzón no lo contó en la gala taurina de aquí de Santander. Entonces, en esas estamos, panorama incierto. Bueno, Juan Azcuénaga, ¿qué nos vas a contar de Félix Rodríguez que no sepamos?
Bueno, no sé, yo creo que en principio sí que debiera de ser conocido, pero la realidad es que este año se celebra se conmemora el centenario de las primeras corridas de Félix Rodríguez en Santander. Yo creo que conviene contarlo. Concretamente, estaba anunciado para el día 8 de abril como pareja de toreros valencianos con Alpargaterito.
¿Estamos hablando del año?
1923.
Correcto.
El 8 de abril. Pero la víspera, un concejal del ayuntamiento, el señor Mateo, pues propuso y se aceptó que no hubiera corridas por parte del ayuntamiento en ese año. Uh-huh. Con lo cual, cuando los toreros llegan a Santander, se encuentran con la noticia de que no hay corrida. Bien. Pero porque, claro, ellos no da tiempo a avisarle. Sin embargo, sí que sí hubo corridas y concretamente debutó en Santander el 15 de julio. Con Manolo Menchaca como primer cabeza de cartel, que era un torero de aquí de la tierra, bastante conocido en aquella época, aficionadillo. Tampoco hay que decir que fuera un, porque no llegó a mucho más.
Un Emilio de Cos cualquiera, vaya.
Bueno, entonces es que una de las cuestiones que tenía la Plaza de Toros de Santander es que organizaba muchas corridas para aficionados, llamemos becerradas, más que corrida. Y entonces, pues dentro de eso, pues había torerillos locales. Supongo que el más conocido de todos, que lo sabemos todos, es el Lechuga, gracias a Gutiérrez Solana, ¿no?
Pero tú había, sigue hablando que nosotros te estamos escuchando, ¿eh?
Pero había muchos más, ¿no?
Sí.
Entonces, el 15 de julio debutaron con Manolo Menchaca, los dos toreros valencianos, con novillos de Garrido de Santa María de Sevilla. Uh-huh. Cortó una oreja en el primero y dio la vuelta al ruedo. En el cuarto toro fue retirado por Lidiable y además la ausencia de Sobrero dio paso a que hubiera un escándalo general en la plaza, y lo que se pretendía es que el quinto, que le correspondía a Félix Rodríguez, no le toreara a él, sino que le toreara a Menchaca, porque era el torero, vamos a decir, de casa. Uh-huh. La consecuencia fue pues que se montó el follón por parte del público, y al final el empresario tuvo que devolver el dinero de las entradas a todos los que habían entrado.
Bueno, o sea, había empresarios honrados, de aquellas. Sí,
sí. Buen debut.
Luego volvió a torear el 2 de septiembre con Enrique Bartolomé, con novillos utreros de Graciano Pérez Tabernero de Salamanca, y se le consideró el héroe de la tarde. dio la vuelta al ruedo y cortó la oreja de, también en el primero, destacó toreando de capa y de muleta con lucidos quites. En la prensa madrileña referían que Félix Rodríguez toreó colosalmente de capa y muleta y con la espada superior. En sus bichos fue ovacionado y dio la vuelta al ruedo. Los valencianos, que obviamente al ser considerado torero de la tierra también daban publicidad a sus corridas, dijeron: el arte maravilloso de este muchacho lució con derroche de arte clásico del valenciano. Le prodigó justas ovaciones y le concedió orejas y rabos por su labor en ambos toros. La realidad es que solo le concedieron una oreja.
Sí.
Pero para que veamos cómo se difunden luego las corridas de un lugar en otras partes.
Bueno, esto más o menos, haciendo un símil, sería aquí, a lo mejor, que vienes, te mereces una oreja y te dan dos. Sería parecido, salvando los tiempos, ¿no?
Sí. Y luego añadían: de verdadera apoteosis puede calificarse su salida de la plaza, en hombros de la multitud que le aclamaba hasta su llegada al hotel, en donde se vio obligado a salir repetidas veces al balcón y dar las gracias a tan efusiva muestra de entusiasmo. Como justificante de lo antes dicho, Félix Rodríguez torea dos novilladas más en la misma plaza y en breve plazo. La realidad es que aquí, en Santander, la prensa local no dice nada de que saliera a hombros.
Ajá. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y entonces nos hacemos caso de ti? ¿Hacemos eco de lo que tú dices?
Bueno, no, lo que parece más lógico pensar es que estaban más cerca de la realidad los de aquí, los periodistas.
Los de aquí están mejor que los de Valencia, ¿no?
Lógicamente. Igual que a la inversa, si el toreara en Valencia y la información claro. La dieran aquí, lo más lógico es creer a los de Valencia.
Entonces no había redes sociales ni nada de eso para poder llegar con rotundidad.
Oye, ¿cuántos festejos más o menos en aquella época, estamos hablando de 1900, los años 20, podían celebrarse en Santander, entre becerradas, novilladas y...?
Pues menos de 10 o 12, no.
Madre mía.
Se hacían mucho las peñas, se organizaban muchos festejos menores con becerradas o con becerristas o novilleros o que querían empezar de aquí, de la zona, y solían hacer.
Y me contaste, Juan, que había una especie como de descontrol propio de la gente que iba a estos festejos de becerradas, y hubo años atrás, o sea, estamos haciendo un poquito de juego, hasta llegó un papa a prohibirlas.
Bueno, no solo un papa, sino también hay que pensar en los reyes castellanos. De hecho, el que la prohibió, la prohibición generalizada es del papa San Pío V. Ese prohibió para todos las corridas de toros. Sin embargo, hay que recordar que en las partidas de Alfonso X el Sabio se prohíbe la asistencia a los clérigos, sobre todo por el mal ejemplo.
¿Cuál era el mal ejemplo? Porque este matiz el otro día me lo contaste y me gusta,
sí,
que...
El mal ejemplo es no que se maltratara al toro, sino que moría mucha gente en las corridas. Hay que pensar que la gente eran aficionados, generalmente bebían más de la cuenta.
Y sin sentido, no le hay ahora, imagínate entonces.
Sí, y claro, pues ese cúmulo de muertes humanas, no del toro, era lo que causaba más dolor a la iglesia. Incluso se llegó a prohibir en algún caso que se les fueran enterrados en cementerio católico, o sea, dentro de...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Porque se les consideraba que...?
Pues era un mal ejemplo, y como mal ejemplo parece que era algo perseguible.
Ajá. ¿Y cuánto duró eso, más o menos?
Bueno, de hecho, la prohibición para la asistencia a los clérigos sigue estando en el derecho canónico actual, ¿eh?
Ajá.
O sea, para la asistencia de los clérigos a los festejos taurinos.
Perdona un momentín, es una broma lo que me estás diciendo.
No.
Aquí tenemos un párroco, don Alejandro, que es el párroco, el capellán.
Capellán,
perdón, gracias, Javi. Capellán de la Plaza de Toros. No me digas que tenemos que excomulgarle. Bueno. De verdad, no, es que lo que nos estás...
Es que siempre hemos tenido.
Claro.
Es que siempre hemos
lo
tenido.
Lo que tú estás apuntando, Juan, hombre, es un hecho relevante. Te dejo tiempo para que lo busques y nos lo cuentas eso.
Son datos que se quedan ahí.
No, pues tú déjale a Juan que viene, que nos lo busque. Vamos a ir con Tomás, que nos dé las noticias. Tomás, muy buenos días, cuando quieras, buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Nos gusta hablar de las ferias próximas y Tauromoción va a abrir, o ha abierto ya ayer miércoles, las taquillas de la Plaza de Toros de Valladolid para poner a la venta esos packs de novillada más corrida de toros que se van a celebrar el próximo mes de mayo. Ya sabemos que va a ser la Feria de San Pedro regalado. Por lo tanto, los aficionados en www.tauremoción.es va a poder sacar esas entradas. Y bueno, todo lo que sean festejos cerca de Cantabria, pues son muy interesantes y Valladolid está a un paso para poder acercarse. Hablando de las fallas, que ya las tenemos encima, ya estamos disfrutándolas, el diestro Roca Rey hace entrega de capotes y muletas a la Escuela de Tauromaquia de Valencia. Ha convocado a los medios a una jornada de convivencia que se ha celebrado hace dos días, el martes 14 de marzo, y ha cumplido con esa palabra y ha regalado a todos los alumnos de la escuela capotes y muletas. La verdad es que es muy interesante que los diestros, sobre todo los diestros punteros como Andrés Rocarrey, ayude siempre a la tauromaquia de los aficionados, a esos aficionados prácticos con que nosotros estamos tan próximos. Vamos con unas noticias culturales, ya que intelectuales y toreros van a disertar sobre la cultura taurina. Van a ser Sevilla y Madrid esos centros, dos jornadas donde se va a hablar de los aspectos estéticos, literarios y animalistas de la tauromaquia. Vamos a poder ver a intelectuales españoles y franceses, los toreros Luis Francisco Esplá y Pablo Aguado, y el ganadero Victorino Martín, que van a participar en esas dos jornadas anunciadas en Sevilla. Y en Madrid se va a analizar las relaciones de la tauromaquia con las variadas manifestaciones de la cultura. Invitamos también a todos los aficionados que se puedan acercar o que estén por Sevilla o por Madrid, pues para que los días 21 y 23 de marzo en la sede de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en Sevilla, y dos días más tarde, el 25 sábado, en las ventas, ese debate sobre los animales en las manifestaciones culturales de España. Y cómo no, hablar de las fallas. Ya ha empezado la feria ese 11 de marzo con esas novilladas. Nos va a llevar hasta el próximo día 19. Javier Loicera nos contará los carteles, pero hablar un poco de lo que ha pasado. Ya se han celebrado dos novilladas y dos corridas. Lo más destacable, el novillero Nec Romero, que se presentaba en fallas en Valencia, el novillero de Algemesí. Se ha dado a conocer en todo el panorama taurino saliendo por la Puerta Grande. Y entre los toreros, Paco Ureña, que debió salir ayer a hombros tras una faena muy seria y torera a un sobrero de Montalvo. Esto es todo desde la actualidad taurina. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Tomás. Y se te ha olvidado decir el golpetazo que le propinó un aficionado al bueno de Lorca, tirándole una, ¿cómo se llama?, una bota de vino, bota. Que le pegó en toda la ceja a Paco Ureña. Y bueno, se quedó con el susto. Juan, háblanos de esa prohibición, por favor.
A ver, el Código de Derecho Canónico de 1913 prescribía que no, la no asistencia de los clérigos
a los espectáculos
taurinos. Uh-huh. Pero eso viene de muy atrás, viene desde San Pío V. Desde San Pío V, que es del año 1567. Uh-huh. A partir de ahí hubo una serie de papas, pues Gregorio XIII, Sixto V, Clemente VIII, presionados por los reyes católicos, por los reyes españoles, por Felipe II, Felipe III, Felipe IV, disminuyeron la prohibición, de tal modo que quedó reducida a los clérigos.
La intención era prohibirlo todo, y luego se redujo, sí, sí, en el reinado de esos reyes que teníamos en España, se redujo a solamente el clero.
Sí, concretamente, San Pío V decía, prohibía totalmente en toda la Iglesia correr toros y ordenando a todos los príncipes cristianos, eclesiásticos y seglares, aunque fuesen reyes o emperadores, que no permitieran tales festejos so pena de excomunión, llegando incluso a negar la sepultura eclesiástica a los lidiadores que murieren en dichas fiestas, lo cual mandó porque muchas veces de ahí salen muertes de hombres, mutilaciones de miembros y peligros de las almas.
No sabía yo que había papas del Pacma, no tenía ni idea. O sea,
la,
que sí, ¿no?
la cuestión es que parece que esta bula que publicó el Papa, sí, que dio el Papa, no se divulgó en España. Parece como si no hubiera llegado. Parece que Felipe II no le gustó, de tal modo que presionó, uh-huh, a los siguientes papas y consiguió que la prohibición quedara reducida a los clérigos.
Bueno, y tú dices que se mantiene la prohibición.
Al menos en el Código de Derecho Canónico de 1913 seguía vigente.
Cuidado. Tenemos que investigar. 1913, el derecho canónico. ¿Canónico, sí? Sí, prohíbe la presencia
de clérigos en los espectáculos taurinos.
Bueno, la que tenemos liada con don Alejandro cuando esté con nosotros. Olivenza, ¿dónde está? ¿En qué provincia está?
En Badajoz.
Badajoz. ¿Cuántos habitantes crees que tiene Olivenza?
No muchos. No tendrá, al ser un pueblo de Extremadura, pues podrá tener entre 5 o 10.000 como mucho.
Coño, qué bien, como atinas. 12.000 habitantes. Olivenza tiene una plaza preciosa de toros también, aparte de la localidad. que tiene en torno a los 5.700, 5.700 localidades, y desde hace años son capaces de hacer unos festejos taurinos que abren, lógicamente, el patio de las corridas en España con un éxito increíble. Uno de los culpables de ese éxito es su alcalde, que es Manuel José González Andrade. Señor alcalde, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias. El otro día fue imposible poder charlar con usted, pero vaya, la pregunta es, desde aquí de Santander, que somos 190.000, más o menos, ¿cómo consigue el alcalde de Olivenza, de un pueblo de 12.000 habitantes, que tenga una plaza de en torno a los 5.700, 5.800, y que con esos 3-4 festejos los llene?
Bueno, en primer lugar, disculpas
No hay que disculparse, alcalde.
En segundo lugar, no soy el culpable de esto. Yo esto me lo encontré hecho. Esta feria se ha celebrado en esta edición la 32ª, con lo cual, bueno, para mí ha sido indudablemente más fácil que para quien decidió iniciarla, ¿no? Pero sí que en los últimos años, yo llevo 8 de este ayuntamiento, sí que hemos intentado mejorarla, hemos intentado profesionalizarla, sobre todo aquello que pasa fuera de la plaza, ¿no? Pero dentro de la plaza, yo creo que te lo podrían explicar mejor los empresarios que lo iniciaron en su día, quienes siguen hoy, especialmente José Gutiño, que creo que vais a hablar también con él, sobre por qué ese éxito, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido que Olivenza tenga ese éxito? ¿Cómo hoy día es más sencillo venir, pero en los años 90 era mucho más complejo llegar hasta esta localidad? Bueno, año tras año, es verdad que yo creo que por el cariño que le ponemos, todos, ¿no? Tanto la prensa como el ayuntamiento, como también la propiedad de la plaza, hay que recordar que es privada, como los propios oliventinos y oliventinas, que desde un inicio, siendo aficionados taurinos, ¿no?, entendieron que esto era algo positivo para el municipio. Y bueno, yo creo que ese es un poco el conjunto de cosas que han hecho que esta feria tenga nombre a nivel nacional y que Olivenza sea conocida en el mundo del toro.
Y prueba de ello es que le estemos llamando desde Santander para corroborar el éxito que es en su conjunto. Usted decía, no, el empresario, pero hombre, usted, desde el momento que facilita todo para esa continuidad, pues también tiene su parte de éxito, lógico.
Sí, nosotros estamos apostando por la feria. Es indudable que Olivenza apuesta por su Feria del Toro, que es una fiesta de interés turístico regional, que hemos ido poco a poco mejorando, que intentamos, bueno, este año, por pequeños detalles, ¿no?, para hacer que la gente que venga esté más a gusto, con la señalética, ampliando zonas de aparcamiento, cambiando la zona comercial para que los comerciantes, los visitantes estén más a gusto. En definitiva, apostamos por esta feria, que para nosotros es la fiesta más potente de la localidad, e invertimos en ella.
Alcalde, ¿qué impacto, tienen ustedes datos, qué impacto económico tiene en Olivenza un pueblecito de 12.000 habitantes con estos 4 días grandes que tienen?
Tiene un impacto bastante importante para el conjunto de la localidad, que además pudimos corroborarlo en el año 2021, aunque tuvimos toros en julio, no hubo feria debido a la pandemia. Entonces, ese año, especialmente el sector de la hotelería, echaba mucho de menos la feria. En el año 2018 se hizo un estudio científico, se hizo un estudio económico, que hizo la Universidad de Extremadura por encargo de la Diputación Provincial de Badajoz, y el resultado que arrojaba era que el impacto en el territorio nacional, el toro de Olivenza, era de 5 millones de euros, algo más de 5 millones de euros, de los cuales la mitad era impacto en el conjunto de la comunidad autónoma. Lo cual, bueno, es verdad que ya no solo impacta en el municipio, que tiene un impacto importante, sino que trasciende al propio municipio. Los
alcalde
de la capital están llenos,
claro,
la noche del sábado.
Don Manuel, ¿usted tiene alguna partida habilitada desde el propio Ayuntamiento de Olivenza para facilitar ese éxito que están teniendo?
Sí, claro. Nosotros tenemos una partida habilitada que va de ayuda a la empresa taurina por los festejos taurinos, y después tenemos la partida de festejo de donde se gasta por otro tipo de actividades de la feria.
¿Se puede dar a conocer la cantidad o es una cuestión interna?
La cantidad del empresario taurino, hace ya muchos años que se está dando 70.000
es que yo no lo sé.
Empresa,
¿cuánto es, perdone?
70.000 euros.
70.000 euros a la empresa, ¿no? Sí. ¿Y en aspectos relacionados con el mundo de los toros, tiene usted habilitada alguna otra aportación o no?
No, eso ya forma parte de los propios festejos y una partida donde se gasta para todo la partida de festejos del anual del ayuntamiento, ¿no? Donde se gasta para todo otro tipo de ferias o fiestas, ¿no? Pero sí que esta es la más potente y en la que más se invierte.
Ustedes no tienen problema digamos, en su ayuntamiento, me imagino que habrá partidos de oposición, ¿a usted le ayudan en este tipo de votaciones cuando se habla de los festejos de Olivenza? ¿Le ponen muchas trabas? ¿Cómo lo solventa?
Bueno, como en toda la familia, siempre puede haber alguien que no esté conforme, ¿no? Pero sí que es cierto que no hay una oposición muy fuerte antitaurina, es cierto. Aquí estamos representados ahora mismo tres partidos políticos. Siempre se ha desmarcado de esto Izquierda Unida,
ya.
Pero tengo que decirlo, no con mucha agresividad. Ya ellos evidentemente quieren saber, que deben saberlo, ¿no? El coste de la feria, y lo saben. A veces lo critican, pero forma parte al final de, bueno, pues, ellos a lo mejor entienden que harían las cosas de otra forma, ¿no? Hablé como eso, como las hacemos nosotros, ¿no? Pero lo más importante de esta feria, yo creo que nació de abajo, o sea, que nació de la también que la gente la sintió suya, ¿no? Y cuando la gente de un municipio entiende que esto es positivo para el municipio, ya puede decir el político lo que quiera. La feria va a seguir.
Manuel, usted estaba hablando que este milagro, hombre, principalmente es el culpable de los empresarios, pero sobre todo José Cutiño, que es el empresario de Olivenza. José Cutiño, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena. Desde Santander nos hacemos muchas preguntas, José. A ver, ¿cómo es posible que le sea rentable una feria con esos pedazos de carteles que usted tiene y con una plaza de apenas 5.700 localidades? Cuéntenos.
Bueno, ante todo, buenos días y un abrazo a Manolo, que lo escuchaba al final. Alcalde y a
nos está otros. Escuchando también, sí.
Díganos. Ah, muy bien. Bueno, pues la Feria de Olivenza, pues, es fruto de la ilusión de mucha gente, siempre lo digo, llevamos 32 ferias consecutivas y, bueno, los toreros, las figuras de toreros son conscientes de la capacidad de la plaza, de la importancia de la feria, aunque cobran su honorario, lógicamente, pues, tienen muy en cuenta, pues, del aforo que tenemos, y después contamos con una pata fundamental que es la ayuda de las instituciones públicas, ¿no?, conscientes de lo que significa la feria, de lo que genera la feria, con el ayuntamiento y su alcalde a la cabeza, también con la diputación, con la Junta, también de la ayuda de su presidente, que sin ningún tipo de duda pues apoya la feria, ya digo que consciente de lo que genera y de lo que significa la feria a todos los niveles, para Olivenza y para Extremadura.
José, ¿y cómo se las arregla usted para que le casen presupuestos, gastos? Y hombre, el hecho de que usted siga temporada tras temporada es que le es favorable, que le salen los números.
Sí, hombre, bueno, pues yo creo que todo el mundo es consciente que los números positivos son cortos, ¿no? Pero ya digo que, hombre, que Olivenza se ha convertido en una cita indispensable para las figuras del toreo, para los mejores ganaderos, para aficionados de toda España, y que nosotros tenemos la responsabilidad cada año de estar a la altura de lo que nos demandan, ¿no? Es que hay un dato que a mí muchas veces me preocupa, es que desde el mes de diciembre no hay una plaza de hotel libre, ¿no? Por lo que demuestra pues la confianza y la fidelidad de los aficionados que acuden cada año a Olivenza, ¿no? En sentido, nosotros lo que tratamos es de estar a la altura, vuelvo a repetir, de lo que los aficionados nos demandan.
José, ¿qué cuesta una barrera de sombra y una barrera de sol y un tendido de sombra y de sol ahí en Olivenza?
Bueno, pues mire, la barrera de sombra valía hasta este año 100 euros. Este año ha subido 120. Pero después nosotros tenemos abono, pues siendo una plaza pequeña, pues ponemos localidades a precios especiales para jóvenes jubilados en la grada del tendido 6, que vale a 23 euros, el tendido de sol en la grada vale 33, el tendido vale 40. Precio que dentro en los precios que se mueven en otras ferias, pues está muy al alcance del aficionado, y yo creo que es también uno de los motivos del éxito de Olivenza, ¿no? Que aquí el aficionado nunca se ha sentido que la empresa en ningún momento hemos ido a querer apretarlo y a querer abusar, entre comillas, de los precios, ¿no? Y incluso con ferias importantísimas que hemos dado, con la presencia de José Tomás durante dos ediciones, hemos seguido manteniendo los precios, hemos seguido cuidando al aficionado, pues creo que vale más la fidelidad de la gente que acude cada año a la feria que esporádicamente vayan un año y se les apriete en el dinero, y siempre hemos mirado a largo plazo y lo seguimos.
Solamente una pregunta, con 12.000 habitantes que tiene, y que sé, por seguir el tema de Olivenza, de la Feria del Toro, sé que se duplica la asistencia de habitantes, y eso le viene muy bien al sector turístico y al comercio y a todo. Es verdad lo que acaba de decir el alcalde de cómo ayudan a la dirección, pero también hay un tema que es que, por mucho que me diga de lo cómo cuadran los números, hombre, un cartel como el Juli, Talavante y Emilio de Justo, hay que saber reglas de tres y la raíz cuadrada de no sé cuánto para poder cuadrar eso, cómo se paga. Porque con los precios que me da, yo creo que ni con los 70.000 euros de ayuda llega.
Bueno, ya digo que sin los números de la empresa, ya digo que nosotros no quedamos antes puesto el apartado económico a lo que es Olivetti y a lo que se ha convertido. Yo le puedo comentar como anécdota que el primer año, el segundo año que dimos la feria, pidíamos una corrida de gravia roja que se cayó entera. Y a la mañana siguiente me llamó el padre de Espartaco para decirme que anunciara que Espartaco era entonces la máxima figura del toreo, que anunciara que Espartaco mataba una corrida de Victorino. Y al año siguiente anunciamos una corrida de Victorino Martín con el precio que tiene con Espartaco, César Rincón y Enrique Ponce. Terminábamos la feria, no ganábamos nada, pero fue yo creo que la mejor inversión que hicimos en su día para que la feria se convirtiera en lo que se ha convertido. Yo que hemos preferido ganar menos durante mucho tiempo, consolidar una feria que significa lo que significa para Olivenza y para Extremadura, digo, y que mirar el beneficio económico año por año. Digo que la feria es rentable, que deja dinero, pero que deja un dinero, pues, ups, como usted está diciendo, ¿no? Pero que
José, José,
ponemos muchas más cosas, sí.
Aparte de los festejos y los toreros que se lleva, lo cuidado que tiene la plaza, eso también tiene un coste.
Pero eso tengo que ser justo, que eso lo hace la propiedad, que también es una parte y ha sido una parte importante dentro de la historia de la Feria de Olivenza. Eso nosotros pagamos una renta y la propiedad cada año pinta absolutamente todo, arregla todo, un esmero extraordinario, y yo creo que el marco merece la pena también por los cuidados y por todo lo que la propiedad hace. Eso no lo hacemos nosotros como empresa, lo hace la propiedad.
Perfecto.
Muchísimas gracias. Tengo una última pregunta. Le voy a dejar a José Cutiño que trague un poquito de saliva y que me dé la respuesta. ¿Eh?
Venga.
Una pregunta que va al alcalde y le damos las gracias. Sigue ahí usted, ¿no, Manuel?
Sigo aquí.
A ver, una pregunta malintencionada. Usted como alcalde, ¿cómo ve esto de Juan Toros?
La respuesta también podría ser malintencionada.
Dígame.
Escuchando a Cutiño estaba pensando, y él lo sabe, ¿no?, y la propiedad también, que yo me dedico a lo mío, y dejo lo que no es mío para los que saben de esto, ¿no?, en este caso hablando de la parte taurina, ¿no? Jamás en el ayuntamiento, o sea, los carteles no los han hecho, jamás nos hemos metido en los carteles ni en nada parecido. Yo creo que ese es uno de los éxitos de esta feria, ¿no? Por eso también, respecto a la pregunta, no voy a opinar sobre eso. A mí lo que me interesa es que esta feria para la que estamos trabajando este año, especialmente esa gente de interés turístico nacional, desde aquí vamos a seguir defendiendo la tauromaquia, vamos a seguir apostando por la tauromaquia porque ha dado mucho a nuestro municipio y porque consideramos que también, como ha dado tanto, una forma de agradecerlo, ¿no?, al mundo del toro. Esta es una zona, y lo comentaba antes Cutiño respecto al presidente de la Junta, que es un defensor de la tauromaquia, que ha puesto en marcha este año además un convenio con la Fundación Toro de Lidia, del cual ha salido un libro blanco de la tauromaquia. Esta es una zona taurina, no solo por la tradición de esta feria, sino por, aquí tenemos ganadería, tenemos los toreros viviendo en el término municipal, con lo cual, tanto que ha dado la tauromaquia a este municipio, yo creo que es justo que sigamos apostando por ella y la mejor forma.
Seguro que sí.
Por la feria.
Bueno, me estaba mandando WhatsApp, señor alcalde, y dice, bueno, ese alcalde, Manuel José González Andrés, será del PP. No.
No, soy del PSOE. Pues no. Soy del PSOE.
Usted es del PSOE.
Y quien creó la feria fue un alcalde del PSOE en el año 91.
Bueno, pues que cada uno vaya tomando nota. Este señor que ustedes están escuchando, que lleva un ratito hablándonos del buen hacer en Olivenza, es del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. ¿De acuerdo? No es del PP. Manuel José, alcalde, un abrazo, muchísimas gracias y que continúen ustedes con esa buena labor y ese buen trabajo.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Cutiño. Un abrazo, que... No,
sí,
un abrazo no,
sí.
No se escape.
Yo estoy aquí.
No se escape. Bueno, a ver, usted sí, a lo mejor sí, con un poco más de libertad y menos encorsetado con el alcalde. ¿Qué le parece todo esto que está pasando con los toros, Juan Toros, Canal Toros y todas estas cosas?
Bueno, yo ahí tengo mi opinión, que basada en pues la experiencia de tantos años, ¿verdad? Y es lo siguiente. Creo que la labor que ha hecho Movistar con su canal Toro a favor de la tauromaquia ha sido extraordinario durante 20 años. Y en el momento más difícil que ha pasado el sector, que es con el plan de reconstrucción que se hizo, pues estuvo ahí de primera mano con nosotros. Yo participé como miembro de ANOE en la organización de los circuitos del plan de reconstrucción. Cuando más falta hacía un sueldo a todo el mundo, a empresarios, a banderilleros, a picadores, a mozos de espada, ahí estuvo Movistar para ayudar al sector. Yo digo que, en primer lugar, el agradecimiento, yo creo que le debemos todo el sector, uh-huh, a la labor que ha hecho de promoción y de ayuda económica cuando ha hecho falta al torero, a Movistar, eso tiene que estar fuera de toda duda. Lo nuevo de Guantoro, bueno, pues como todas las cosas nuevas, pues tiene su incertidumbre, no sabemos. Que se abra el toreo y que llegue a sitios por mediación de las nuevas tecnologías, pues yo creo que es bueno. Pero si esto conlleva, como ha conllevado, que Movistar deje de televisar, yo considero que es malo para el sector, ¿no? Ojalá le salga a Guantoro todo bien. Nosotros, sí, miembros de ANOE, de la directiva, pues somos los primeros que han firmado con ellos. Y lo sé perfectamente, en la creencia de que es algo bueno para el toreo, que ojalá lo sea. Yo lo que veo es que bueno, que todas las novedades, pues al principio crean incertidumbre, pero no me veo que se sirve para expandir el toreo y llegar al toreo a sitio donde no llegaba con lo que teníamos. Estaremos de enhorabuena a todos, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que hay que esperar un poquito, dar un voto de confianza y prestarle todo el sector la ayuda que necesite, teniendo en cuenta siempre lo que he dicho, que Movistar deje de televisar. Yo creo que es algo malo para todo el sector.
Totalmente.
Y ojalá no nos acordemos nunca, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Pero es así.
José Cutiño, que siga con ese buen trabajo en Olivenza y en diferentes plazas de España. Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, José Cutiño, empresario de ese milagro de Olivenza. Juan Azcuénaga, ¿qué te está pareciendo el programa?
Bueno, pues...
Tú como Onésimo, hablo poco, dirás, ¿no?
No, hombre, ahí cuando hay varias personas en la mesa, lo lógico es que se reparta un poco y cada uno...
Es que este es un programa, son estos programas raros que hago yo.
Y en este caso, además, cuando interviene gente de fuera, pues hay que darles más protagonismo. Por ejemplo, en este caso, las explicaciones del alcalde de Olivenza me han parecido buenas y positivas. Hay que tener en cuenta que Extremadura es una tierra de toros y la plaza de Olivenza pues es una más de las que existen en Extremadura.
Es que he dicho adrede lo del alcalde, que me estaban llegando WhatsApp y de este será del PP, tal, no sé qué. Pues no han dicho ustedes que no es del PP.
Lo que pasa que en Extremadura, gobierne quien gobierne, los toros y la caza la van a seguir respetando, por la cuenta que les trae.
Es tierra de toros y, bueno, en la zona de Olivenza hay muchos toreros. Que...
Es como los Sanfermines, que quiten los Sanfermines. En fin, creo que tenemos a Onésimo por ahí. ¡Onésimo!
Hola, buenos días.
Estábamos hablando con... ¿Por qué?
Porque sí, porque... ¿Cómo las tiras? Las tiras dobladas. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? No, cuéntanos.
Que sabes que te quiero mucho.
Ya lo sé.
Bueno, vamos a ver, mira... es que es como yo dije, que estamos metidos de lleno en las ferias taurinas de Valencia y Castellón.
Ya.
Y donde los carteles más fuertes pues empiezan a partir de hoy ya para atrás, ¿no?
No, a lo partir de mañana, a partir de mañana que no hay billetes, pero el resto de la semana,
claro,
2000, 3000, nada.
Pues eso es lo que te puedo decir, que con todo el día cuando empezó la feria, que fue el día 12, con todos los de Montalvo. Además, fue una gran corrida de toros, ¿eh? Uh-huh. Pues bueno, Cayetano, silencio y oreja, Román, oreja y ovación, y Ginés Marín, silencio y feria. Y luego, la primera de Castellón, pues que como han coincidido las dos ferias, cosa que no ha pasado otros años, pero bueno. Y entonces, pues, con toros de Vitorino, Antonio Ferrera, el extremeño, pues fue con...
Creo que estuvo muy bien, ¿no?
También. Muy bien y muy muy tranquilo, no es como otra vez esa rabieta se coge y tal, ya. Pero toreó muy bien y muy pausado y muy asentado.
Ya sabes que tiene un carácter muy particular.
Fin. Claro, y bueno, pues aguantamos el tiempo, y además fue un entierro de Vitorino que se esperaba mucho más de él, de Vitorino, ¿eh?
Sí.
Mucho más. Y luego en la segunda de feria también de Castellón, pues la corrida fue de fue infumable, una corrida de los sevillanos Manuel y Antonio Tornay, donde bueno, pues mostraron capacidad y torería Daniel Luque, que es un gran torero, ¿eh? De hecho, se va a convertir en un grandísimo torero.
La semana que viene está aquí en Bilbao.
Pues sí, cortó una oreja en Cata Toro, ¿eh? Sí. y salió por la puerta grande.
El club taurino.
Y sus compañeros de Derna Urdiales, pues cortó una oreja. Bueno, una oreja.
Oye, ¿qué tal ayer Ureña? Me han dicho que muy bien, ¿no? Sí. El de Lorca.
Sí, Paco Ureña, muy bien. Es un torero que tiene mucha raza, ¿eh? Sí. Paco Ureña es un torero con una raza fabulosa. Bueno, y yo, pues ya veremos a ver ahora, y ahí para atrás, a ver lo que podemos ver, porque ya os está oyendo con esto de One Toro, esto de, yo no sé lo que va a pasar, yo estoy muy desanimado con esto, ¿eh?
No tiene
esto
buena
es
pinta.
Malo, ¿eh? Esto es malo, ¿eh?
Oye, venga, bueno, pues, la última, Onésimo. Bueno, mira, a ver, ¿quién es Nek Romero?
¿Quién? ¿Ese?
Nek Romero. Navarra, no España, kilogramo. Nek Romero.
No lo conozco.
Pues fíjate, creo que es un novillero que es de Algemesí, que todo el mundo está hablando, menos tú, todo el mundo está hablando de él. No sé si a lo mejor
le
estarán
siento,
inflando.
No
le conoces.
Pues bueno, mira, no quería más que explicarte una cosa. Y es
tú,
que
a tu bola,
estamos sobreviviendo con las cadenas autonómicas.
Sí.
Por lo puesto de Toro, ¿no?
Sí, sí.
¿Eh? Y sobre todo por Telemadrid, que está haciendo una grandísima labor, como tú sabes.
Sí, señor.
Ha televisado 10 corridas de toros, 10 corridas de toros para toreros que no son figuras.
Y nos tenemos que ir acostumbrando a eso durante todo el verano.
¡Claro! Y ahora pues nos va a televisar 10 novilladas. ¡Venga!
Que tengo a Javier Loricera. Javier, buenos días, que
Uy,
le tengo por
Javier,
aquí.
Venga. Buen amigo, venga.
Muy buenos días. Bueno. Pues continuamos en la Comunidad Valenciana, que se encuentra inmersa en la celebración de dos ferias de gran calado en el calendario taurino. La Feria de la Magdalena de Castellón y la Feria de Fallas de Valencia. Comenzamos, si te parece, con el avance de carteles de esta semana. Esta misma tarde en Valencia tendrá lugar una corrida de toros con toros del puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández y Garcigrande, para Sebastián Castella, José María Manzanares y Alejandro Talavante. En Castellón, novillos de Fuente Imbro para Daniel Medina, que alternará con el Ceci y Aarón Rull, que debutarán esta tarde con picadores. Mañana viernes 17 de marzo, en Valencia, toros de Victoriano del Río y toros de Cortés para Emilio de Justo, Andrés Roca Rey y Pablo Aguado. En Castellón, toros de Daniel Ruiz, del puerto de San Lorenzo y Garcigrande, para Julián López el Juli y José María Manzanares en un mano a mano. El sábado 18 de marzo, en Valencia, toros de Jandilla y Vegahermosa para el Juli, José María Manzanares y Tomás Rufo. En Castellón, toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para Sebastián Castella, Roca Rey y Francisco de Manuel. En Valdetorres del Jarama, Madrid, toros de Juan Luis Fraile y Cerro Longo para Juan Miguel, Adriano y Fernando Plaza, que tomará la alternativa. En Morón de la Frontera, Cádiz, toros de Núñez de Tarifa y Herales de Chamaco para el cordobés y Cayetano junto al becerrista Martín Morilla. En Valverde del Camino, Huelva, novillos de Apolinar Soriano para Víctor Barroso, Manuel Román y Manuel Osuna, que debutará con picadores. Y el domingo 19 de marzo, festividad de San José, Valencia en su día grande acogerá dos festejos taurinos. En horario matinal se celebrará una corrida del arte del toreo a caballo con toros de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso de Mendoza, la amazona Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Y por la tarde se celebrará la corrida de toros que cerrará este ciclo fallero con toros de Victorino Martín para Paco Ureña y Daniel Luque en un mano a mano. También el domingo concluirá la Feria de Castellón con toros de Juan Pedro Domecq y los Espartales para Rejones, para el rejoneador Diego Ventura y los matadores de toros Alejandro Talavante y Tomás Rufo. En Arnedo, La Rioja, toros de Luis Algarra para Diego Urdiales y Roca Rey en un mano a mano. Y en Moralzarzal, Madrid, toros de José Enrique Fraile de Valdefresno y Aurelio Hernando para Filiberto, Juan de Castilla y Rafa Serna. ¡Feliz semana! ¡Muy buenos días!
Muchas gracias, Javier Oricea. Me quedo yo con la copla de lo de Juan Azcuénaga, lo del derecho canónico de 1913, ¿eh? Llevo todo el programa dándole vueltas, ¿eh? Juan, a eso que estaba vigente.
Sí, sí, parece que sí.
Ahora parece. No, ¿ya te han llamado al obispado?
No. ¿Eh?
No te han llamado al obispado. Bueno, yo pensé que te habían llamado al obispado y que ya estaba rectificando.
No, lo que pasa es que...
Hay que investigar eso.
Entra dentro de una serie de restricciones, vamos a decir, a los toros que se vienen produciendo, ya digo, desde tiempos de Alfonso X el Sabio. Por ejemplo, con Isabel la Católica, no era amiga de los toros, no le gustaban precisamente por la muerte, y dispuso, una de las cosas que hizo fue disponer que los toros fueran embolados.
Ajá. Sí.
Generalmente muchas de las disposiciones son restrictivas por motivos ajenos al maltrato a los toros. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Carlos III, la disposición era por los caballos que morían en las corridas de toros.
Claro.
No exactamente por el maltrato por el, al toro,
no, sino por el efecto que sí. producía, porque no tenían petos.
Los festejos eran totalmente diferentes.
Pero hay un detalle, a eso me refiero, a la película. Hay una cantidad de películas de toreros donde si no está el cura, ese es el niño de las monjas, sí. y por lo tanto todo está relacionado con la iglesia.
Y ganaderías que dependían de monasterios.
No, pero hay otra cosa más curiosa, que por ejemplo cuando Fernando VII prohíbe, por ejemplo, también corridas de toros, las permite para festejos benéficos. Ajá. Cuando los festejos benéficos son en muchas ocasiones, pues a favor, vamos a decir, de la iglesia, de una manera directa o indirecta. Como
o sea, que dependiendo, es como la bula.
Exacto, sí.
Se la pagas bien y si no...
Para celebraciones de nacimientos o de coronaciones, ¿eh? de reyes y demás.
Aquí hemos tenido en Santander, por ejemplo, muchos años, la feria de las...
La
corrida de las Hermanitas.
Sí, el Festival de las Hermanitas.
Estupendo y además se cumplía el objetivo, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a ver, Juan, deberes para otro programa. 1913, si se mantiene en el derecho canónico, que no puede haber ningún representante de la iglesia en un festejo taurino, ¿vale?
Vale.
Y la segunda, y además que me lo han pedido, los toros en la guerra civil.
Bien, de los toros en la guerra civil podríamos...
Para otro día, no, ahora no.
Podríamos anticipar que estaba programada la feria de Santiago, la feria de julio-agosto en Santander,
sí.
Con cuatro corridas. No se celebró, obviamente, en el 36. Estaban montando la Plaza de Toros de Torrelavega, una portátil, también en el 36. Y luego ya derivamos hasta cuando cambió el régimen del paso de la República a la entrada de las tropas en Santander, que ya fue otro tipo de festejo. Hay que tener en cuenta además el aislamiento que el hecho de la guerra produce en la cornisa cantábrica, con lo cual no podían venir.
Juan Azcuénaga, que ha sido un placer escucharte y escucharte todos los conocimientos que tienes y todos esos detalles que a mí por lo menos se me escapan muchísimos de ellos y que gracias a ti les vamos a tener en primera línea. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Javier, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Emilio,
a todos,
¿qué pasa? Javier. ¿Que suena cuando tienes que tomarte el Sintrón o qué es eso?
Eso.
¿Te suena, joder, las pastillas? Ay, Dios mío. El próximo jueves, más y mejor. Hasta luego.
Pues nada, buenos días.
Adiós, buenos días.
Buenos días.